Totalmente.
Y otra conversación que estoy seguro que nos va a enriquecer es la que sostendremos en este momento con María Elena Azuad, psicóloga, psicoterapeuta. Y bueno, siempre que nos acompaña, ella viene y, como el meme aquel, paso por aquí, dejo esto y me retiro lentamente.
Deberíamos
algo
cambiarle
así
el día. Bueno, es no que está bien hace el día de María Elena.
No,
así
los viernes está bien, porque el fin de semana te quedas pensando. Déjame poner en práctica lo aprendido.
María Elena, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Yo ahí escuchando lo que Seguro Sura dice que hay que hacer para viajar, cómo asegurarse. Ojalá yo poder dar una serie de recetas para tener una buena pareja y para sostenerla. Sí,
pero, ojalá se pudiera.
¿Verdad? Pero voy a hacer una especie de viaje desde que inicia el deseo en mente de amor hasta que queda uno viudo o se divorcia y se separa, cuáles son los temores y cuáles son las defensas que como seres humanos presentamos en esa situación.
Ok, atención.
Es como, perdón.
Atención puesta.
Sí, es como un resumen del proceso de autorrealización desde que empieza uno a querer enamorarse hasta que la cosa se termina. Y desde la primera etapa, que es este deseo vehemente de amor, primero lo que hacemos es reconocer que tenemos esa necesidad, pero aparece el temor a exponernos a esa dinámica. Uy, siento esto, pero ¿y si me va mal? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Generalmente lo que hacemos es que elevamos tanto el deseo de amor que no lo podemos alcanzar. Y entonces nos enamoramos de artistas, de actores, perdidamente enamorado, pero no lo puedo alcanzar y entonces no estoy en riesgo. Porque para enamorarse solo se necesita uno, el otro no tiene que
ponerme.
¿Sí? Y esta es la primera etapa con el temor y la defensa. La segunda sería la elección de pareja. Y el temor sería, ¿y si fracaso? ¿Qué voy a hacer si fracaso? Y entonces, ¿saben? Por lo general, ¿qué se hace? Como defensa, buscamos una pareja a la que pueda yo controlar. Así, si la controlo, la posibilidad de fracaso no existe porque yo soy el que tengo.
Exacto, se reduce al mínimo.
¿Sí? Y ahí nada más llevamos dos. ¿Y luego qué pasa con el enamoramiento? Ya caí en la trampa, ya elegí pareja y estoy enamorado o enamorada. Cuando estoy en esa situación, tengo toda la esperanza puesta en corregir experiencias anteriores. Tengo una apertura total a nuevas perspectivas, pero tengo miedo de fusionarme, tengo miedo de perderme en la relación de pareja, tengo miedo de dejar de ser yo, porque estoy tan enamorado o tan enamorada, tan pegada a esa persona que puedo desaparecer. Entonces, frente a este temor, vuelvo y repito el rechazo. Yo no me voy a meter en eso, yo no me voy a enamorar, yo no hago compromiso, yo pico flor y me voy a otro, me voy a otro, me voy a otro. Y de esta manera me defiendo de este temor a fusionarme con el otro. ¿Sí? Pero ya me enamoré. Y después que estoy bien enamorado, y todos lo hemos vivido, viene esta desilusión amorosa y esta soledad en el amor. Porque uno ha puesto en el enamoramiento cosas que no pertenecen al enamoramiento. Habíamos hablado que uno se enamora pensando que la pareja va a dar lo que no tuve, o que la pareja va a curar una herida. Y entonces, como esto no ocurre, después del enamoramiento que ando atontado, viene la desilusión amorosa y la soledad en el amor. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo que romper la relación? No. Aquí lo que podríamos hacer es aceptar que la relación tiene limitaciones y que necesito desarrollar mi autonomía. Si yo acepto esto, puedo manejar esta soledad en el amor de manera diferente a si yo lo que siento es que me va a abandonar la pareja. ¿Y qué hago como consecuencia de eso? Huyo de la relación para huir de la desilusión. O reconstruyo la relación de pareja aceptando que hay cosas que la pareja no me puede dar. Pero generalmente entramos a la relación de pareja diciendo, marcha triunfal, esto es todo. No es todo. Hay muchas cosas que la pareja no puede dar. Y en esa situación de sentirme solo y de decir, bueno, esto no es lo que yo pensé, yo quería otra cosa, ¿qué es lo que? Entonces, teniendo como punto de partida central el amor a mi pareja, busco compensar lo que me falta con mi pareja en otras relaciones. ¿Sí? Entonces, tengo amigos, hago deporte con algunas personas, hago un círculo de lectura, hago ejercicio. Es decir, busco fuera lo que mi pareja no me puede dar para compensar mi autorrealización. Pero esta muchas veces es vivido como una amenaza.
Y lo dice, que no debería ser, María Elena, no debería ser.
No debería ser. Eso enriquece la vida. Pero acuérdense que, claro, acuérdense que esto está ligado a una herida. Entonces, sí, mi herida es el abandono de los hombres, o que los hombres son mujeriegos, o que los hombres se engañan, lo que se me despierta es esa memoria y no la realidad.
Ok.
Y el hombre lo que está es jugando fútbol o montando bicicleta y yo me imagino cualquier otra cosa, o al revés. Yo estoy con mis amigas y él sabrá Dios qué piensa. Entonces, cuando ocurre esto, la defensa es romper puentes. A mí esto me está engañando y empiezo a cortar y romper puentes de encuentro de la pareja. O, en determinado caso, para que esto no ocurra, empiezo a trabajar mi herida y mi situación personal. Ya superé esto, ya yo tengo mis relaciones compensatorias, ya la cosa medio funciona y me meto en familia. Todos hemos pasado estas etapas. Y cuando creo una familia y quiero hijos, esto obedece a que necesito reproducirme. Necesito asumir responsabilidades. Y ahí empiezo yo entonces a decir, ok, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles los de la mujer? ¿Cuáles los de mis hijos? Actualmente las mujeres tenemos grandes desafíos porque los hombres están en proceso de cambio. Hay muchos hombres que son más pareja y más padres de lo que eran antes. ¿Sí?
Sí.
Pero hay mujeres que ya están cansadas también. Entonces, hay un desafío grande en el desajuste. Y a mi juicio se ha malentendido el feminismo como luchar contra los hombres, cuando realmente no es luchar contra los hombres, sino integrarlos. ¿Sí? Y entonces la mujer, en lugar de, porque las mujeres somos especiales también, cuando queremos que haga algo un hombre, queremos que lo haga como nosotros lo hacemos. Y así no va a ocurrir.
Claro.
Entonces, cuando toma la iniciativa el hombre, lo que hacemos es criticarlo. Pero es que así no debiste haberlo hecho. Uh-huh. Tenemos que soltar, porque el hombre también es el padre del niño. y el niño tiene que saber que tiene un papá que es así y una mamá que es asado. ¿Sí? Y entonces, en esa construcción de familia, tenemos que construir la pareja e ir recuperando espacios. Y ya que creemos que ya la hicimos,
ajá,
nos ponemos bien viejitos y nos jubilamos y llegan los nietos. Y ahí hay otra complicación. Porque o tengo hijos que me exigen demasiado cuidado para los nietos y entonces yo pierdo autonomía. Porque me lo quieren traer todos los días, quieren que yo suba, baje, que cuide yo a los nietos porque como ya me jubilé,
exacto,
amenaza mi autonomía. Y esto se convierte en una lucha de poder. Lo que les estoy diciendo es que el viaje es largo, que el viaje no termina, que hay que co-construirse, que hay que estar muy claro de lo que es la autorrealización. Y después tenemos los matrimonios durante la tercera edad, ¿verdad? Donde uno como defensa se aferra a la pareja, se agarra a la pareja y dice, ahora sí la voy a hacer, ya estoy viejo, ya sé, ya tengo experiencia, y se reestructura una pareja con autonomía suficiente. Pero esto también tiene sus temores. ¿Cuáles son? Temor a envejecer, los achaques de la edad, temor a la muerte de la pareja. Entonces se agarran a la pareja como último apoyo. Y así también puede pasar la separación y el divorcio. Y en la separación y en el divorcio hay reproches, se analizan errores, hay odio, hay venganza, hay temor a una nueva caída. Y todos estos temores, ¿cómo se enfrentan? Mucha gente lo que hace es que, ¿cómo dicen? Un clavo saca otro.
Piensan así.
Eso, piensan así y huyen a otra relación para meterse exactamente en lo mismo. O idealizan la pareja y no la alcanzan. Y finalmente tenemos la viudez. ¿Sí? Que en la viudez también tenemos necesidad de autorrealizarnos. Tenemos la necesidad de preservar el mundo, la necesidad de mantener el sentido de la vida. Y cuando pasa la viudez, queremos evitar el dolor, buscando rápidamente a alguien que sustituya la pareja que perdí. Entonces, como vemos, el viaje es largo. No tengo consejos tipo Sura. Pero aquí nos damos cuenta que todos pasamos por estas etapas.
Y es interesante ese recorrido que has hecho, María Elena, y por eso hemos estado prestándote mucha atención y hemos hecho el esfuerzo de no interrumpirte, porque en cada etapa hay mucho que decir,
sí,
pero nos hemos controlado porque queríamos ver ese cierre completo y al final nos deja, o me deja a mí como esa reflexión de lo importante que es cultivarme, porque todo lo que va ocurriendo en mi entorno está cambiando constantemente, porque yo estoy cambiando constantemente. Y si me quedo siempre atado emocionalmente a la persona que está compartiendo mi vida, el de turno, estaré en un vaivén, en una especie de montaña rusa emocional constante, donde siempre estoy dependiendo del otro para yo ser.
Así es. Así es. Es por eso la importancia de mantener qué es lo que a mí me da sentido en mi vida.
Claro.
Tratar de ejecutarlo respetando también las necesidades de la
pareja. Otro, claro que sí.
Sí, y por eso decía, hay que trabajar con las heridas, porque para lograr eso tengo que tener claro, si yo estoy muy celosa o soy muy posesivo, esto no obedece a mi realidad actual, sino a viejas situaciones y vidas vividas.
Y eso es lo que hay que trabajar. María Elena Azuad, la gente que se quiera poner en contacto contigo para trabajar esto, ese uno a uno, ¿cómo puede hacerlo?
WhatsApp 809-868-0808. 8-6. Así que tuvimos un viaje. Espero disfruten su fin de semana.
Solamente le falta decir, dejo esto aquí y me retiro, me lentamente. María Elena, que tengas un excelente fin de semana. Gracias.
Un gran abrazo. Gracias, un abrazo, María Elena.
Ok, igual.